Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda como todos los lunes Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y le agradecemos a nuestros compañeros Leonardo León y Roy Valerio que nos apoyan en controles. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que se enmarca dentro de la conmemoración del 25 de noviembre, que como ya saben hemos estado hablando de eso bastante durante estos últimos programas. Porque el 25 de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Y por ello nos vamos a centrar hoy en abordar el tema de las relaciones, ya sean los vínculos que entablamos para relacionarnos con una pareja o vínculos sexuales o afectivos diversos que tenemos con personas a lo largo de nuestras vidas. Y bien sabemos que desde muy pequeñas nos enseñan que solo existe una forma de amar. Desde siempre se nos ha vendido esta idea de encontrar a nuestra media naranja o al príncipe azul, o hay miles de formas de decirlo, que es esta persona que nos completa y que será el único verdadero amor de nuestras vidas. Pero, bueno, ya sabemos que en la práctica, poco a poco, muchas personas nos vamos dando cuenta de que esta idea no es tan bonita y tan sencilla como la presentan, y que esa ilusión de un verdadero amor eterno al final puede causarnos muchísimo daño y terminar siendo sumamente violento, posesivo y dañino este tipo de amor. Por eso, en Vida Cotidiana conversaremos sobre otras formas de relacionarnos afectiva o sexualmente con las personas. Una forma que se construya desde el amor propio que nos tenemos a nosotras mismas y desde la libertad. Y para ello, me acompañan hoy en cabina Joel Maroto, que es estudiante de Ciencias Sociales, Coral Herrera, que es bloguera, y Fernanda Segura, del colectivo feminista Punto en Vibra. ¿Cómo están?
Hola. Buenos días o buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá acompañándoles igual.
Muchísimas gracias a las tres por estar aquí en este programa que creo que a muchísima gente nos remueve muchas cosas. Yo creo que a todas las personas que nos escuchan le va a tocar pues muchos sentires, muchas cuestiones y vivencias que nos han pasado y que nos siguen pasando todos los días. Bueno, empecemos por definir el concepto del que vamos a estar hablando bastante hoy, que es el de amor romántico. Coral, ¿qué vamos a entender como amor romántico? ¿Y por qué este concepto puede resultar tan engañoso y también tan peligroso?
Pues yo hice una tesis doctoral sobre el amor romántico y cómo lo construimos social y culturalmente. Y llegué más o menos a la conclusión de que el amor romántico es una emoción política. Es una emoción política porque aunque parezca un fenómeno que nos pasa a cada uno de nosotros de manera individual, en realidad es colectivo. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez en su vida, ¿no? ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez en su vida? Entonces, aprendemos a amar a través de la cultura, a través de los relatos, las películas, los libros, las novelas, los cuentos, etc. Y por lo menos en nuestra cultura occidental lo que aprendemos es a amar capitalista y patriarcalmente. Es decir, amamos con los valores de la sociedad en la que estamos, ¿no? Nosotros tenemos una forma de organizarnos en el capitalismo que está basada en la explotación y en la acumulación y en el interés propio y en el egoísmo. Así amamos.
Y de propiedad también,
de propiedad privada y exclusividad también, ¿no? Todos esos conceptos impregnan mucho nuestras formas de querernos. Y luego también el patriarcado, por supuesto, lo que nos dice es que nos tenemos que amar de dos en dos. No de tres en tres, ni de cinco en cinco, ¿no? Sino de dos en dos. Porque yo creo que el patriarcado nos quiere divididos en dos grupos y unos encima de otros, ¿no? En el caso de las relaciones heterosexuales, pues se supone que, no sé, nos han enseñado a amar a las mujeres de una manera diferente a los hombres, ¿no? A nosotras se nos enseña a amar pensando que el amor es sufrimiento, que es sacrificio, que es renuncia, renuncia a tu libertad, renuncia a tus proyectos personales y profesionales y personales, etcétera, y nos han enseñado un tipo de amor basado en la entrega, ¿no? Que es muy bonito, como me entregué completamente y le di todo de mi vida, ¿no?
Casi perdernos a nosotras mismas por llenar a esa persona y lo que esa persona espera y necesita de nosotros.
Y vivir, ¿sí?, en función de eso, de las necesidades de la otra persona. Y a los hombres, yo creo, pues les han enseñado a amar de manera que para ellos el amor no sea el centro de sus vidas, sino una cosa más entre tantas otras, ¿no? Fútbol, amigos, profesión, negocios, ¿no? Y no sé, nos han enseñado a querernos desde una posición de desigualdad, y esa posición de desigualdad es lo que crea las violencias, ¿no? Y eso es un poco el tema que nos ocupa hoy, el ver, el pensar por qué el amor romántico parece tan bonito y luego en realidad está tan cargado de violencia. Digo, solo hay que echar un vistazo a las estadísticas, ¿no? Para ver la cantidad de mujeres que son maltratadas y asesinadas por sus compañeros y excompañeros. Uh-huh. Y creo que, bueno, es un problema fundamental y que tenemos que empezar a ver cómo podemos evitar esa violencia dentro del amor, porque para mí, desde luego, el amor no es violencia, ni es dolor, ni es sufrimiento, es justo lo contrario.
Exacto, y nos han enseñado como que ya de por sí el amor trae consigo todo eso, violencia, sufrimiento, dolor, y que hay como que aceptarlo porque viene parte del paquete, digamos.
Sí, y yo quisiera agregar que no solamente, digamos, las estadísticas, sino también los cuentos, digamos, de cada persona. Cuando uno escucha, bueno, a mí me pasó tal esto y a mí también, y una se ve reflejada muchas veces en la misma experiencia, ¿verdad?, a través de la sociedad. Entonces, como que es un acompañamiento de aquellas personas que vienen y denuncian o hablan, y aquellas que lo ven silencioso porque tal vez no se cuestionan o tal vez tienen miedo por muchos factores también.
Sí. Pero sí, nos vemos reflejadas siempre en las historias de nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras compañeras. Vemos que es algo que le pasa o que nos pasa a todas y que
se nos va mucho la energía y se nos va mucho el tiempo. Una de las reivindicaciones que yo hago, por ejemplo, en mi blog y en mis escritos, es decir, vamos a dejar de perder el tiempo en sufrir y en estar mal, y vamos a ver cómo podemos disfrutar, porque en definitiva la vida es muy cortita, ¿no? Y estaría muy bien si pudiésemos enfocar todas nuestras energías hacia cosas positivas, hacia querernos, por ejemplo, querernos bien, que es un concepto, normalmente siempre es te quiero mucho, sí, pero tenemos que aprender a querernos bien, porque si no nos queremos bien, ahí es donde, no sé, donde todas las relaciones al final acaban impregnadas de esa idea romántica patriarcal, ¿no? De que el amor es sufrir. Entonces tenemos un poco que intentar desterrar esto, porque realmente hay muchas mujeres, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, ¿no?, que se han sometido un poco a los hombres solo porque, por el tema del amor. Pueden tener su trabajo, ojo, y su independencia económica y etcétera, pero tenemos una grandísima asignatura pendiente, que es la dependencia emocional. Sí. Y ahí yo creo que en el mundo de los feminismos y de las masculinidades y del LGBT podemos dar mucha batalla, ¿no? Para tratar de entender, oye, podemos tener relaciones horizontales, igualitarias y que sean para disfrutar, no para sufrir, ¿no?
Exactamente. Fernanda, me gustaría que habláramos también un poco de los mitos del amor romántico. Ya hemos hablado un poquito de qué significa, digamos, este concepto, pero ¿cuáles son esas cosas también que nos han enseñado sobre el amor romántico que no son tan ciertas y que a final de cuentas terminan siendo más bien violentas y que no construyen nada desde el amor?
Bueno, acerca de los mitos, yo creo que existen como millones de mitos, así que me gustaría como construir algunos ahorita y que si ustedes ven alguno que me hace falta, entonces como venir y meterlo
para seguir construyendo.
Sí. Entonces, bueno, el primer mito que a mí me parece súper importante es el de una sola pareja. Cuando una le dicen, bueno, usted nació para una sola pareja, para ser mamá también, que eso es muy importante para crecer, ¿verdad? Como que a una ya desde que nace le dicen qué tiene que ser en su vida. Entonces es, bueno, ahora metemos el estudio, antes no estaba. Entonces naces, creces, estudias, te casas, tenés que esperar, tener solo una pareja y ojalá poder morir, ¿verdad?, junto a la persona.
Sí, hasta que la muerte nos separe.
Hasta
ese
que
es
la muerte nos separe.
Legítimo, así, amor hasta la muerte.
Exactamente, entonces esa monogamia, ¿verdad?, o exclusividad obligatoria. También yo quisiera aquí cuestionar algo que me parece también que quizás se ha estado dando como en los últimos años, no sé si desde antes en otras culturas, pero cuando también te imponen tener varias parejas, pero obligado. Digamos, yo creo que es como una decisión. Igual también es un problema porque se puede abrir el debate de la estructura y, ¿verdad?, de la propiedad privada. Entonces es como qué cuestionar ahí, como varias o una pareja. ¿Con qué te sentís cómoda? Digamos, yo lo lanzo así. ¿Con qué querés, verdad?
El a final de cuentas es eso, el derecho a que cada persona pueda decidir de qué forma y quiere vincularse y que no sea de la forma en la que se le impone socialmente. O sea, de que, bueno, tenés que encontrar a tu amor ideal. Eso es como lo que nos dicen.
Sí, si no lo encuentras, te frustras para toda la vida, porque dices, lo encuentro a todo el mundo menos yo, ¿no? De alguna manera es como... Yo creo que es una cuestión de estructura, sobre todo. Es decir, la estructura que ha explicado la compañera Fernanda, ¿no? De ¿qué vas a hacer en la vida? ¿Vas a estudiar, vas a trabajar y luego te vas a casar, ¿no? Y a lo que hay que hacer es romper con esas estructuras, porque hemos visto que a nuestros abuelos no les sirvió de mucho y a nuestros padres y madres tampoco. Entonces, si a ellos no les sirve el modelo, no les ha hecho tremendamente feliz, pues lo que dices tú, Jerez, es que cada uno podamos construir la estructura que queramos con quien queramos. O sea, de repente puedes construir una estructura con una pareja y la siguiente que tengas 5 años después, totalmente diferente, ¿no? Pero que tengas la libertad, que no te tengas que tiranizar a ninguna norma ni a ninguna moda tampoco.
Exactamente, y eso de esperar, ¿verdad? También como problematizar esa espera que, bueno, no llega la persona, porque así se dice, no llegó, hay que esperar pasivamente, entonces ahora te dejo el tren. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa frase también? Por otro lado, la intensidad. Cuando una dice, es que usted es muy intensa, porque una dice lo que quiere. Cuando una dice, bueno, yo quiero esto, esto, siento esto, toma la iniciativa, entonces una tiene que esperar también a que vengan y le digan, ¿quieres salir conmigo? Pero una no puede invitar. O una no puede decir, me gustas, porque también sos una intensa. Entonces, ¿qué es eso? Es como yo hablaba... bueno, en la universidad sobre la censura en el amor, también que tanto nos censuran a nosotras en poder mostrar nuestros sentimientos y a nosotros.
Sí, es que las mujeres siempre hemos tenido que tomar además una posición pasiva frente al amor, o sea, estar ahí como esperando.
Dejar que nos conquisten, que nos cacen, que nos apresen y que, o que si estamos encerradas nos liberen. Que yo siempre he dicho, qué bonito si a mí me hubieran contado las historias de princesas como princesas que elaboran estrategias para salir de su encierro, ¿no? O, por ejemplo, Cenicienta, que estaba la pobre limpiando la chimenea toda explotada y angustiada, ¿no? Pues si nos contasen que Cenicienta, en vez de esperar y esperar, coge y se pone manos a la obra, se busca un trabajo, se alquila un apartamento con amigas. Claro, se resuelve ella su situación. No me gusta estar aquí, pues me voy. No voy a estar esperando a que me salven. Pero eso es lo que perpetúa el machismo, ¿no? Y el patriarcado. Esa división de roles que comentabas tú de unas tienen que ser pasivas, otras tienen que ser activas. Y luego, las que somos activas, hay millones de palabras para insultarnos, ¿no? Guarrilla, zorra, ninfómana, puta, de todo. O sea, es increíble la cantidad de, sobre todo nuestro lenguaje, ¿no? En el idioma español, es que es impresionante la cantidad de adjetivos negativos para hablar de la mujer libre que elige con quién quiere tener relaciones sexuales y sentimentales.
Y toma la iniciativa.
Y eso sí, es. Justamente yo iba a decir eso, que en el mejor de los casos se les calificará de intensas, pero... siempre viene la injuria ahí, el insulto detrás, que es lo más común, lamentablemente.
Sí, pero es porque nos han enseñado que hay unas mujeres que son buenas y otras que son malas. Y las buenas son las que solo viven para un hombre y no tienen más deseo sexual para nadie. Y las malas son las que incluso ni hombre ni leche. las que ni siquiera cumplen con esa estructura, ¿no? Bueno, las malas somos todas, yo creo, aquellas que desobedecemos, ¿no? Los mandatos de género y de...
Sí, también aquí, digamos, cómo esto, cómo problematizarlo, cómo mata nuestras creatividades, ¿verdad? Seguir estos mitos, estas cosas como que nos dicen desde pequeñas, que qué tal, digamos, si en vez de, no sé, se me ocurrió ahorita, cuando nos sentimos muy mal, en vez de estar atiradas, llorando, ¿por qué no nos metemos a unas clases de danza y empezamos a conocernos a nosotras mismas? ¿O por qué no vamos a pintar y vemos qué puede salir de nosotras mismas y nuestras creatividades? Porque también este tipo de... Yo lo veo muy violento, viene y nos mata a nosotros porque no nos permite conocernos por estar pensando en otras personas y es como si nos habitara otra y no nos conociéramos.
Exacto, es al final como que nos quita todo lo que somos y nos entregamos totalmente a la búsqueda de esa otra persona.
Y lo peor es que la otra persona no nos lo pide, ojo.
Lo hacemos por decisión propia.
Nosotros porque queremos, ¿no? Porque queremos, es lo increíble. O sea, incluso podemos... A mí me asustan mucho todos estos reclamos románticos que se suelen hacer de ¿por qué no me quiere? O sea, yo por ejemplo digo, ¿qué pasa si no te quieren? Pues no pasa nada. ¿Por qué hay que insultar? ¿No? Facebook y Twitter están llenos de cartelitos insultando a la persona que ya no te ama o que ya no te quiere o que ya no quiere seguir contigo en el camino de la vida. Yo no entiendo, eso es violencia también. O sea, es violencia en el momento en el que tú empiezas a odiar a una persona porque no hace lo que tú quieres o porque no te corresponde al mismo nivel, ¿no? Y eso lo llamamos amor. Y sí, mucha gente dice, es que del amor al odio hay un paso. Mentira podrida. O sea, yo, vamos, me parece que no son sentimientos, ¿no?, que tengan nada que ver. No sé qué opinan ustedes.
Pero nos han enseñado eso, como que amar desde ese lugar.
Sí, inclusive ¿y por las qué? Cosas como desde estos polos, ¿verdad?, opuestos, como mucho en blanco y negro. Entonces, amor y odio, y se olvidan todos los matices que hay en medio también.
Uh-huh. Joel, a mí me gustaría que en el siguiente bloque pudiéramos hablar precisamente también de por qué nos han enseñado esto. O sea, ¿de dónde sale esa idea del amor romántico de una persona, del amor ideal, como la única forma de amar? Me gustaría que retomáramos eso, pero antes vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Entonces, les dejo con esto que se llama ¿Y vos cómo haces el amor?, de Rebecca Lane, que precisamente tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Siga con nosotras, esto es Vida Cotidiana.
Y ante mi insistencia de imaginarla y de tanto buscarla, un día la vi, me supe enamorada. La tomé entre mis manos, prometí por siempre amarla. La iba a cortar, me clavó una espina y me dijo enfadada: ¿qué clase de amor lastima el corazón? ¿No ves que soy feliz donde estoy? No donde tú quieres que esté. Sé que si me cortas muy pronto,
indígenas de Salitre están siendo agredidas y violentadas por recuperar la tierra que por historia y ley les pertenece.
Si los agresores han sido denunciados, ¿por qué no son sancionados?
No seas parte del silencio, que Salitre no quede en el olvido. Nos vemos este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 8:30 de la mañana en el plantón frente a Casa Presidencial, para marchar a las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa.
Invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este fue un mensaje de la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos.
Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs.
El agua es un recurso limitado y vulnerable.
La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido.
La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en un programa más de Vida Cotidiana. Y escuchábamos Y vos cómo haces el amor, de la rapera guatemalteca Rebeca Lane. Bueno, hoy estamos conversando, para la gente que recién nos sintoniza, sobre un tema enmarcado dentro del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos hablando de otras formas posibles de relacionarnos con las personas más allá del amor romántico, posesivo, tradicional con el que nos han enseñado a querer a las personas. Esta idea del príncipe azul que me va a rescatar y la media naranja que me va a completar. En el bloque pasado, entonces, caracterizamos un poquito en qué consiste esta forma de amor así romántica y posesiva. Y ahorita me gustaría que habláramos un poco, Joel, sobre por qué nos han enseñado esa única forma de amar y por qué nos han metido en la cabeza la idea de que solo así nos podemos relacionar con la gente.
Sí, bueno, yo lo que creo es, y rescatando un poquito de lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad?, aquí todas, es que justamente tiene que ver como con ese plan ya predestinado del que hablaba Fernanda, ¿verdad?, de cómo ya te trazan el curso de tu vida, ¿verdad?, y que es los límites y para salirse de ahí son bastante pocos y también son penalizados socialmente. Entonces, esto tiene que ver con cómo la cultura y la sociedad producen formas de amar, formas de desear, y también que vienen ligadas con modelos de políticos y económicos, que para el caso de nosotras que vivimos en contextos occidentalizados tienen que ver con el capitalismo, ¿verdad? Mm-hmm. Hablábamos de cómo esto, digamos, va construyendo individualidades. Entonces se deja como de lado todo lo colectivo, ¿verdad?
Sí, que al final es como una forma egoísta de querer poseer a una persona y que esa persona también me posee y mutuamente nos coartamos toda la libertad.
Eso, claro, propicia eso. La soledad.
Sí,
la soledad,
lo que hablábamos de los egoísmos, de la propiedad privada, de cómo nos apropiamos de la otra persona en todo digamos, retórica del amor, que también nos lo presentan como algo, como lo ideal, como la meta para alcanzar, ¿verdad? Y por eso lo que también decíamos de las princesas y los príncipes azules y todo esto. Entonces, pues sí, es una economía que mueve al mundo y que nos hace creer que no hay suficiente de nada para todas. Nos hace creer que si algo es muy bueno, entonces que debemos conservarlo solo para nosotras mismas, ¿verdad? Porque luego no va a haber, es como una economía de la escasez también. Uh-huh. En donde, bueno, en ese momento sí es que llega, ¿verdad? Porque si no, de todas maneras tenemos que estar como en esta búsqueda incansable, ¿verdad? En el momento en el que llegue, no lo suelto aún, y cuando este supuesto amor también me maltrate, ¿verdad? Uh-huh. Y se ven en estos círculos de violencia que sobre todo viven las mujeres, uh-huh, en donde, bueno, a pesar de que son violentadas y todo, y pues siguen ahí. Y claro, con esto no quiero...
Porque nos enseñan a amar, uh-huh, en plan sadomasoquista. Es decir, las mujeres en el amor somos unas masocas y los hombres unos sádicos, ¿no? Entonces, cuanto peor estés como mujer, más triste, más horrible te sientas y tal, parece que tienes más valor, uh-huh, ¿vale? Como mujer, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece como terrible, que nos...
Y es que
nos meten esa idea de que el amor además nos va a salvar y... en el fondo lo que hacemos es tratar de salvarnos individualmente. Uh-huh. No pensamos cómo podemos salvarnos colectivamente, porque el amor es para mí un motor de transformación social, y en realidad ahora lo usamos al revés, para que todo siga como está, para que la mujer esté en su sitio, para que el hombre esté en el suyo y no cambie nada, y esté todo el mundo llorando por su amor que no llega, ¿no?
Y es que la cuestión también es esta, como de que el amor todo lo aguanta, el amor, o
todo
sea,
lo puede.
Exacto, y de mito, que son estas cuestiones que nos dicen desde muy pequeñas, de que, bueno, pero es que son pruebas que se ponen a la pareja, pero...
Es que mira el mito de la Bella y la Bestia. ¿Cuántas niñas creen que un ogro violento y agresivo es capaz de convertirse en un príncipe azul,
que puede cambiar,
amable y cariñoso, solo gracias al amor y a la paciencia de ella? O sea, ese mito precisamente yo creo que es uno de los que más daño nos hacen, porque nos pensamos, bueno, puede ser muy agresivo y tratar muy, muy mal, pero es que el pobre... no sabe expresar sus sentimientos, ¿no? No sabe y yo con mucho amor puedo cambiarlo.
Sí, y
no
al
se
final
puede cambiar a nadie por amor.
Dedicamos demasiado tiempo a eso, a querer cambiar a la gente para que se adapte a nuestra visión de amor, a lo que nos han enseñado que es el amor, y al final terminamos hundidas en un círculo de violencia.
Erich Fromm hablaba de, dice, es que en realidad vivimos una sociedad muy romántica, pero muy poco amorosa. No veo amor por ningún lado. Erich Fromm decía, no hay más que guerras, problemas en los trabajos, oficinas, guerras también en casa, todo es guerra, guerra con tus hijos, guerra con tu esposo, con tu esposa, guerra con todo el mundo. Entonces vivimos en un estado completamente de guerra, y luego en cambio nos encanta lo de dibujar corazoncitos y... Uh-huh. O sea, somos
vivir
muy
en ese
cursis,
mundo fantasioso.
Pero claro, no aplicamos el amor, que es lo que tendríamos que hacer, querernos... Uh-huh. Y además querernos, pues... tal y como somos, porque eso yo creo que es lo que más nos cuesta. O sea, no nos enamoramos, por ejemplo, de un chico y decir, qué guapo este hombre y qué buena persona. No, es como a mí me gustaría que fuese.
Sí.
¿No? Por eso luego viene lo de los desengaños y los reproches de, no, es como, no eres como yo creía que eras.
Sí, porque
es como, tú te has hecho la idea.
Nos enamoramos de una idea que nos han vendido.
Sí.
Fernanda, y también quisiera que hablemos un poco entonces de propuestas frente a este panorama, porque todo suena como muy oscuro y muy deprimente, como bueno, nos han enseñado una farsa y ahora ¿qué hacemos? ¿Es posible vincularnos con las personas de otra forma, de una forma diferente, que rompa con todo esto, ya sea sexualmente, afectivamente o como sea que queramos compartir con otras personas? ¿Cómo hacemos para salirnos de la idea del amor romántico?
Yo creo que, bueno, una de mis principales propuestas en este tema es hablar del amor, pero cuestionándolo. No dejarlo ahí como, bueno, me enamoré, bueno, yo amo a tal persona, porque usualmente se dice, bueno, yo amo a tal, y como se cree que es un sentimiento súper bonito y que es lo mejor del mundo y así, hablando del amor romántico, no nos cuestionamos qué es el amor romántico, qué implicaciones tiene, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces,
claro,
para
hablarlo,
poder,
eso ni siquiera se hace. ¿Okay?
Exactamente, entonces para poder venir y deconstruir o saber qué significa o qué implicaciones tiene para una misma, una debe de cuestionarlo y hablarlo con las amigas, con una psicóloga, con la misma pareja. Eso es muy importante, ¿verdad? Ajá. Por las expectativas que puedan haber por ahí, una nunca sabe, o también los sueños o los ideales que una tenga, y empezar a conversarse, empezar y preguntarse, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y empezar a explorarnos, nuestras propias creatividades, cómo somos, quiénes somos. Porque es necesario amarnos a nosotras mismas primero para poder compartirse. Creo que esa es la mejor forma, venir y hablarlo.
¿Y cómo podemos entonces empezar a construir desde relaciones más libres y más sanas? Joel, ¿cómo podemos sacarnos esa estructura que ya tenemos tan interiorizada? Y no es fácil, no es de la noche a la mañana que yo digo, bueno, ya, entonces ahora voy a empezar a tener relaciones que no sean violentas y que sean más saludables y que rompan con el amor romántico.
Sí, bueno, en ese sentido, pues yo lo que podría decir es que, como hemos visto, ¿verdad?, que todas estas maneras de amor y de amarnos vienen muchas veces producidas desde esta cultura, desde ese sistema que es un sistema de poder y dominación. Entonces, a mí me gusta pensar, digamos, en términos de lo que en una entrevista que le hacen a Michel Foucault, él habla, la entrevista se llama La amistad como modo de vida. Entonces, en justamente eso, en la posibilidad de que lo que molesta al poder y al sistema es crear redes de amigos, de amistades, redes amicales, en donde hayan apoyos, afectos, solidaridades. Entonces, que escapen a esas, digamos, a esas, formas de control y digamos, que nos imponen este sistema de individualista y liberal.
Y qué importante esto de la cuestión de hacer redes con amigos y amigas, porque muchas veces ponemos por debajo el amor de nuestras amigas y amigos que han estado ahí incondicionalmente siempre, además atajándonos cuando estamos en esos desamores y en esos... Lo ponemos por debajo de las personas con las que nos vinculamos desde el amor romántico. O sea, sí, como si fuera más valioso el amor romántico que tengo con alguien que agarró y me robó el corazón... Que el amor de nuestras amigas y sí, amigos.
Sí, justamente eso, digamos, el amor, para mí tiene una base insolidaria, individualista, en donde, bueno, yo, tengo a mi pareja como prioridad y el resto hay que se las vea.
Y también porque, bueno, se me ocurre ahorita, porque no nos vinculamos a veces con los amigos y amigas que tanto vienen y pueden ser solidarios o solidarias, sino que lo vemos, no, él es mi amigo, no me voy a vincular con él.
Sí,
porque
a veces
sucede eso.
Sí, es como muy extraño porque escogemos muchas veces vincularnos sexualmente o afectivamente con personas de las cuales ni siquiera podríamos ser amigos o amigas, o sea, con personas
ahí está la clave,
sí. Es una cosa muy extraña, o sea.
Sí, porque también muchas veces se concibe el amor como una batalla. Entonces, parece que la persona de la que te enamoras es tu enemigo o tu enemiga. Y ahí está el concepto de la guerra romántica, ¿no? Yo hablo mucho de... A mí me interesa mucho este tema del odio romántico y de la guerra romántica porque en realidad son luchas de dominación, ¿no? Y entonces, bueno, lo que decía el compañero Joel, en realidad el amor es muy revolucionario si, como decía Foucault, lo utilizásemos para expandirlo. Si el amor sirviese para que nos quisiésemos unos a otros y nos quisiésemos bien. Y no solo a las amigas y los amigos, sino también a la gente que no conocemos. ¿Vale? Pues es otro concepto, ¿no? Nos cuesta conocer gente nueva, hay una desconfianza plena y total hacia, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, por la calle, uy, ten cuidado, no te vayan a robar. Y digo, pero con lo que me roban los bancos, ¿qué me van a robar a mí por la calle? En la cartera, vamos, los bancos son los que más roban, ¿no? Y ellos son los que tienen. Entonces, ahí si pudiéramos entender, pues este rollo, ¿no? De que si construyésemos redes de solidaridad, de afecto, de apoyo mutuo, seríamos mucho más felices, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que nos duele hoy en día es el tema de la soledad, y el amor te condena a la soledad. Sí. Por lo que decías tú, si para ti lo único importante en tu vida es tu chica o tu chico, y no te importa nadie más, vas a estar muy sola. Y cuanto más sola, más vulnerable. Y cuanto más vulnerable, más necesitada. Y yo creo que la clave sería construir relaciones desde la libertad, no desde la necesidad. No es lo mismo juntarte a alguien porque quieres, ¿no? Que juntarte a alguien porque necesitas.
Porque hay que,
una pareja, hay que un marido, un novio, un lo que sea, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la única manera, de verdad, de querernos bien y de aprender a querernos bien es acabar con el machismo y la desigualdad. O sea, el amor romántico es muy machista, ¿no? Y creo que además las parejas, les pasa a todas, las parejas heteros, lesbianas, homosexuales, queer, de todo tipo. El patriarcado es como una estructura que está ahí en ese amor, ¿no? Y entonces, al final no nos salvamos ninguno porque todos queremos dominar, todos queremos tener como cierto poder sobre nuestra pareja, y especialmente nos pasa a las mujeres que para amarnos muchas veces lo que quieren es domesticarnos.
Sí.
¿No? Es decir, una vez que la tengo amansada, aquí se dice amansada, ¿verdad? Una vez que la tengo amansada, ya la tengo dominada, ¿no? Y entonces yo creo que hasta que no rompamos con esos esquemas de dominación, de lucha, de odio, de desigualdad, de patriarcado, nos va a costar mucho. Aunque yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que cada vez vamos... O sea, sí, creo que este mensaje como que va calando también en la gente joven, y la gente joven va asumiendo que hay otras formas de quererse que no tienen que ver con las de sus abuelos, ¿no? Y que además cada uno puede customizarlo. O sea, estamos en la era de la personalización. Entonces yo hago como, igual que personalizo mi Facebook, también tus relaciones las puedes construir como a ti te dé la gana, bajo tus parámetros y los del compañero o la compañera, ¿no? Y rompiendo con todos estos mitos que hemos dicho de por qué el amor tiene que ser solo hacia una persona, por qué el amor tiene que ser obligatoriamente heterosexual. O sea, nos imponen un modelo que es repetitivo desde hace tantos siglos y que hay que romper ya.
¿Y por qué pensamos siempre en amor dirigido a eso, hacia una pareja? O sea, no pensamos en amor y pensamos en nosotras mismas. Se nos olvida como empezar desde ahí, que el amor sale de ahí. No pensamos en amor cuando pensamos en nuestras amigas y amigos, lo que decíamos, o en nuestra familia, o en otras personas. O sea, la palabra amor la tenemos ya consumida totalmente a lo que es una relación de pareja. Y una relación de pareja que cumpla ciertas normas, además. Y eso es lo que también nos tiene
a todas. Me parece muy importante lo que acabas de decir, Génesis, de que si tú, por ejemplo, no te quieres a ti misma, es muy difícil que puedas querer a los demás, ¿no? Y muchas veces tenemos relaciones complicadas con nosotras mismas porque nos vemos, nunca nos vemos lo suficientemente guapas, lo suficientemente delgadas, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente exitosas, ¿no? Y muchas veces esa guerra romántica también la establecemos contra nosotras mismas. Entonces, lo primero de todo sería poder querernos bien también a nosotras.
Dejar de odiarnos, porque el sistema y todo nos hace odiarnos.
Y dejar de contradicciones internas de le llamo o no le llamo, pues... Le llamas si te va a venir bien y es bueno para ti. Si no, pues no, le llames. No, yo creo que hay que... Yo hablo mucho de que hay que ser práctico en el amor. Hay que ser práctico. Es decir, si algo no te está funcionando, si una relación no te hace feliz, si no te sientes a gusto, si no te sientes bien, a otra cosa mariposa.
Sí, a salir de eso y romper con esas...
Claro, todo lo que te genere dolor. Pero, y no solo con la pareja, sino con gente que tampoco te quiere bien, gente a tu alrededor que te hace mal o que te hace sentir mal, pues... Lo mejor es como juntarse con las mejores, ¿no? Y con los mejores.
Exactamente. Porque siempre va a haber gente con la que nos podemos vincular de formas sanas. Eso es lo que tenemos que tener muy claro todas y todos. Que siempre hay personas con las que podemos entablar vínculos más libres. Bueno, vamos a pasar a hacer otro cortecito para pasar a un poco de música. Y ahora les voy a dejar con esto que se llama Acción Reflexiva, de la cantautora española Lua Púa. Siga con nosotras aquí acompañándonos, que este programa está buenísimo. Y yo sé que a muchas personas les está tocando pues muchas experiencias que han vivido y que a todas nos está moviendo muchas cosas. Esto es Vida Cotidiana.
Las palabras a veces me salvan. Mi rabia también concilia y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escupir con saña. Ya lo sé, siempre hablo de relaciones porque no puedo asumir luchas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción. Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales.
1.
Sara.
2.
Yurei.
3.
Elena.
4.
Yesenia.
5.
María.
6.
Melina.
7.
Raquel.
8.
Heise.
9.
Ginette.
En lo que va del año en Costa Rica, al menos 15 mujeres han sido víctimas de femicidio. Y aún hay 18 casos en investigación de otras mujeres que también fueron asesinadas.
No queremos más mujeres asesinadas por el machismo.
Somos guerreras.
No seas parte del silencio. Nos vemos este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 8:30 de la mañana en el plantón frente a Casa Presidencial, para marchar a las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa.
Invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este fue un mensaje de la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos.
Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.
Estamos de vuelta aquí en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Escuchábamos Acción Reflexiva de la cantautora española Lua Pua. Y hoy estamos conversando sobre formas de relacionarnos, ya sea sexual o afectivamente, con las personas. Pero formas que rompan con las reglas que nos imponen desde el amor romántico y tradicional, que es posesivo, en el que se vale sufrir y en el que se vale aguantarlo y soportarlo todo. Como hemos venido conversando, existen muchas formas de relacionarnos que pueden ser menos violentas y más libres, que además son mucho más realistas, porque estas cuestiones del amor romántico en la práctica, poco a poco vamos descubriendo que no se cumplen. Y mencionábamos al inicio del programa que el programa de hoy tiene que ver también con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Por qué tiene que ver con esto? O sea, tenemos que entender que transformar la forma de relacionarnos también tiene que ver con una liberación de nosotras y de nosotros de todas las formas de violencia. Y me gustaría que ahorita profundizáramos sobre eso. ¿Por qué es que tiene que ver la transformación de la forma en la que nos relacionamos con el renunciar a la violencia? ¿Y por qué tiene que ver también con una lucha contra un sistema machista que nos ha oprimido durante años y años, principalmente a las mujeres, pero en general a todos los cuerpos y a todas las personas en sus formas de vivir y de disfrutar su sexualidad y la forma de amar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver el tema de hoy con todo esto, con esa renuncia a la violencia?
Bueno, porque vivimos en un mundo que está completamente en guerra, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo en Europa, Francia ya bombardeando Siria, el principio de la Tercera Guerra Mundial, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, vivimos en un mundo tan violento que yo creo que tiene mucho que ver, o sea, la violencia patriarcal no solo mata cuerpos de mujeres, también maltrata y explota animales, también maltrata y explota los recursos de la tierra, ¿no? O sea, yo pienso que el principal problema aquí de todo es la violencia patriarcal, y que también la sufren los hombres. Lo que pasa es que la ejercen ellos en mayor medida. Por ejemplo, el 90% de los hombres son asesinados por hombres, y el 95% de mujeres son asesinadas por hombres también, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es romper completamente con el sistema patriarcal y capitalista, uh-huh, para poder... pero bueno, mientras tanto, o sea, mientras logramos transformar
eso,
nuestras estructuras sociales y económicas, también podríamos un poco incidir en el tema cultural y en el tema emocional y sexual. Necesitamos una revolución a todos los niveles. Por ejemplo, en este país ningún amor es ilegal, y hay que reivindicarlo muchísimo, ¿no? Con el tema que hemos tenido ahora de la boda, ¿no? De Yasmín y Leila, porque a mí me parece que cuando estamos, o sea, condenar otras formas de amarse, por ejemplo, el amor lesbiano es totalmente violento y patriarcal. Y la gente tiene que entender que eso es amor y que no hay nadie que imponga su idea de cómo es el amor, ¿no? Esta gente que te viene con el rollo de es que no es normal. Bueno, ¿quién determina lo que es normal? Sí. Cuando te dice alguien es que no es natural, ¿quién determina lo que es natural? Porque lo que es natural en Grecia no es natural en Laponia, ni es natural en Tumbutú. O sea, es decir, en cada sociedad y en cada etapa histórica hay unos conceptos de normalidad que tienen que ver con la cultura en la que están o con la época histórica. Entonces, mi propuesta es, para tener relaciones menos violentas, tenemos que entender de una manera más amplia el amor. O sea, no solo el amor hacia la pareja, sino el amor como una forma de relacionarte con el mundo. No te digo yo de ir dando besos a las mariposas y a las flores todos los días, pero sí, es verdad, en todo lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho de Costa Rica es que la gente todavía saluda al señor chofer del autobús y le da las gracias al bajarse del autobús, ¿no? En España, muchas veces, en Madrid, por ejemplo, entramos en el autobús sin ver al señor que hay, como si fuera un robot.
Y no, pero decimos, hacia eso vamos en general en todos los países.
O sea, la deshumanización.
O sea, cada vez es más como desvincularnos de y condenar, o sea, condenamos el amor, por ejemplo, en este caso, condenamos a dos mujeres porque se aman, pero no condenamos un montón de situaciones violentas que están sucediendo actualmente
como
en
lo
nuestro
del registro.
País.
¿Cómo? Como lo del registro, que generen cambiar el sexo solamente arbitrariamente, ¿verdad? Por discriminar.
Sí, es una cuestión que, o sea, no, estamos en una lógica del amor que nos lleva hacia la violencia y más bien hacia el odio. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para desde nosotras mismas, desde nuestra individualidad, nuestra vida, lo que hacemos día a día, cómo hacemos para ir rompiendo con eso? O sea, ¿qué podemos hacer para que de forma más integral nos amemos y podamos también compartir ese amor con las personas que nos rodean?
Yo creo que una de las claves, Génesis, es que no sea individual, que sea político, que sea colectivo, ¿no? Porque cuando tú dices, ¿qué puedo hacer yo para sufrir menos? Que fue un poco lo que yo me planteé hace unos años de, ¿por qué sufro tanto? ¿Qué puedo hacer yo para sufrir menos? Y luego dije, buah, si mis amigas sufren igual que yo y también lo pasan mal, ¿no? Y mis amigos también. Entonces, al final, yo entiendo que el liberarse del sufrimiento y de la violencia tiene que ser un acto colectivo y hay que sacar el debate a la calle. O sea, hay que hablarlo en la asamblea legislativa, hay que hablarlo en las universidades, en los congresos, jornadas, televisión. Hay que sacar el debate porque no podemos seguir como... O sea, los medios de comunicación actualmente lo que hacen es fomentar ese tipo de amor machista, individualista, egoísta y patriarcal, ¿no? Entonces, hay que decirle a los medios, os tenéis que sumar a la revolución afectiva. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es como si pudiéramos construir una ética del amor. O sea, una especie de código, ¿no?, colectivo de cómo tratarnos bien, cómo querernos bien y cómo podría ser el amor en su estado ideal, ¿no? Porque ahora mismo no hay ningún código ni ninguna ética amorosa y tendríamos que construirla en colectivo para poder todos tener herramientas. Claro, también es el tema que hemos hablado antes, ¿no? No tenemos educación emocional y sexual. En las escuelas, colegio, universidad, no nos enseñan a querernos bien ni a
todo lo contrario, más bien es como si un niño te golpea, es como, ay, seguro es que le gusta.
Sí, parece, digamos, a todos estos que estamos diciendo, como las universidades, ¿sí? Hay que agregarle algo demasiado importante, los barrios. Ahí se pueden crear cosas hermosas, se pueden revolucionar muchas cosas, porque también son personas que son, digamos, las clases más bajas de este país, a mí me parece, que son las personas donde la violencia es más evidente a causa del amor. Yo lo veo así, digamos, en mi barrio personalmente, que si estos temas se hablan y, digamos, las veces que se ha hablado, ha hecho cosas maravillosas. O sea, a mi parecer, una debería agregarle eso a los barrios, no solamente en las universidades o en la televisión.
Sí, sacar el debate a la calle, lo que es la calle.
Sacarlo, no, o sea, no quedarnos aquí como nosotras, las académicas o cosas así, sino sacarlo a la calle, cuestionar, ¿verdad?, a los amigos. No como cuando una vez es muy violenta porque viene y dice algo y entonces viene, no sé, alguien del barrio y te confronta, ¿verdad? Porque lo que estás diciendo está mal, digamos, como decir, es que yo no quiero tener hijos, un ejemplo, o no quiero, en vez de venir y pelearse y decir cosas, tal vez se puede discutir con la persona por qué no quiero tener hijos. ¿Para
es
qué?
Como ver que hay otras perspectivas, o sea, otras formas, otras opciones.
Y es que necesitamos también herramientas para defendernos de esos mensajes de las películas y de la tele que nos dicen uh-huh. cómo tiene que ser el amor y cómo es el amor verdadero uh-huh. y cómo las mujeres que realmente aman aguantan, ¿no? Y cómo todo ese rollo sadomasoquista. Si los medios no quieren cambiar, por lo menos nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Por ejemplo, a los niños y a las niñas, decirles, oye, si un niño te pega, no es porque te quiera, ¿no? Empezar a deconstruirle desde pequeñitos la idea de, oye, el amor y el odio no es lo mismo. Oye, amar no es sufrir. Oye, no sé qué. Y son tantas cosas que hay que hacer, por eso hay que ponerse las pilas y hay que empezar a trabajar, pero además en todos los niveles. O sea, lo que dices vos, ¿no? En los barrios, en los medios, en las universidades, incluso en las instituciones. Y de hecho se habla, o sea, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, lo que hablan es si el amor es legal o no, qué tipo de amor es legal o no, qué tipo de amor se puede aceptar y qué no, ¿no? Uh-huh. Pues a esos señores hay que decirles, no, perdona, tenemos que tener toda la libertad del mundo para amarnos bien, con respeto, ¿no? Y claro. con buen trato.
Joel, ¿y sí. cómo hacemos también para revolucionar esa forma de amar y revolucionar con ello también nuestros cuerpos? ¿Cómo liberarnos también a un nivel en el que podamos construir vínculos desde el placer y el disfrute? O sea, que no nos genere dolor y llanto, sino más bien cosas positivas.
Sí, bueno, yo pensaría que es importante también apuntar justamente que las cosas no siempre fueron así. Y que por claro. lo tanto podemos construir otras cosas nuevas y desde otros lugares, ¿verdad? Y en todos los niveles, como bien apuntaban las compañeras. Y en construir otras cosas, sería bueno de como construir lo que decíamos, ¿verdad? Como una economía que se mueva por las afinidades, un mundo en el que tenga el potencial para crear nuevas formas de amor más... más sanas, por decirlo de alguna uh-huh. manera, que podamos construir múltiples compañías, compañeras y acompañantes, ¿verdad?
Claro.
Que no se limiten a una visión tan lineal como la que tenemos, ¿verdad? Esto de
chico conoce chica, ese sí, es el esquema y nos exacto. salimos de ahí. Uh-huh. Nos salimos de ahí.
Uh-huh. ¿Y cómo hacemos también para dirigir nuestras energías a otras cosas? Porque nos centramos demasiado en esta cuestión de amar a alguien, y si no amamos a alguien, no estamos completas como personas. Tal vez si conversamos un poco de eso, Fernanda, que vos estabas hablando, cómo también empezar a centrar nuestra energía en múltiples otras cosas y proyectos que podemos tener en nuestra vida más allá del amor.
Bueno, a mi parecer, las personas, digamos, no solamente somos el amor hacia la pareja, sino como hablábamos en el corte, también somos personas que amamos nuestro trabajo, también somos personas que amamos el arte, personas que amamos, no sé, pasear, los viajes. Entonces, conocernos y venir y construirnos y deconstruirnos, ¿verdad? La forma en que queremos vivir, pero formas alternativas de vivir. Entonces, venir y conectarnos con nosotras mismas y ver como, okay, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta la danza. ¿Cómo me siento haciendo la danza? Pero amablemente, no forzadamente, quiero ser la mejor o cosas así, ya uh-huh. luego otra vez venimos a desgastarnos. Si no, por ejemplo, me gusta la danza, me siento plena, ¿qué es lo que siento? ¿Qué quiero ser? Me estoy amando, siento cosas maravillosas, entonces para mí ese es el punto, de uh-huh. empezar a conocerse a una misma y empezar a sacar a flote las creatividades, que es lo que el sistema sí. nos ha matado también.
A mí esta pregunta que lanzaste así, también me remite y me acuerda de una cita que quería compartirles, ¿verdad? Y que pasa por el tema de la libertad. Esta cita es de Kate Miller, y dice así: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trata de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa.
Exactamente. Eso es para mí lo esencial, que el amor entre seres libres, entre seres que se aman a sí mismas, que son plenas, que hacen las cosas que les gusta, que se sienten realizadas, es otra cosa. Y ahí es donde tenemos que empezar a transformar esa forma.
Y es que yo creo que una de las claves es dejar de pedirle al amor lo que no nos puede dar. O sea, por ejemplo, si te compras una refri, ¿para qué es? Para que te congele la comida, ¿no? Y te la enfríen, no para hacerte feliz, no para darte abundancia,
no para llenar un vacío,
para que venga muchos hijos. ¿Me explico? Es que le pedimos al amor que nos hagas felices, que nos haga que no. Yo creo que hay que O sea, el amor va como muy cargado de promesas, y todas esas promesas, cuando no se cumplen, nos frustran. Y esa frustración nos tiene en casa llorando en lugar de estar en la calle. Porque en realidad la clave es esa, hay que salir a la calle, hay que luchar en la calle, hay que hacer el amor en la calle, ¿no? Porque en casa llorando solas y lamentándonos porque no hemos encontrado el amor de nuestra vida, o porque el amor de nuestra vida no dio vuelta, o porque se fue, una pérdida de tiempo, sí, que nos tiene ahí pues ahuevadas, tristes, no sé qué. Entonces, yo creo que no hay nada más revolucionario que considerar el amor de una manera colectiva, el amor hacia una misma, el amor hacia las compañeras y los compañeros. Y una de las cosas que yo creo que también es muy importante, que lo suelto a ver qué opináis, es cómo podría una convertirse en la mejor compañera o en el mejor compañero del mundo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, necesito una persona que sea sincera, simpática, agradable, generosa, cariñosa, lista, guapa, inteligente, divertida, que me haga feliz, que no sé qué, ¿vale?
Y todo.
Ahora la pregunta es, ¿tú eres ese tipo de compañera o de compañero ideal? ¿Cómo puedes tú, por ejemplo, ser mejor persona para relacionarte? No solo con tu novia o tu novio, sino para relacionarte con todo el mundo.
Con la gente.
¿No? Con amor, con todo el mundo. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las claves está ahí en, aparte de cuestionar y criticar la cultura romántica, patriarcal, tradicional, también cuestionarse una misma y decir, ¿cómo podría yo hacer para ser más amable y también para hacerle la vida más fácil a la gente que me rodea, ¿no? Por ejemplo, sin centrar el foco en una sola persona, es que estamos rodeados y rodeadas de afecto. Por eso a mí me da tanta rabia cuando alguien viene y me dice, ah, es que mi novio me dejó y me siento sola o estoy sola. Es como, bueno, y toda la familia, todos los amigos, toda la gente que te quiere, no te importa, ¿no? Entonces, por eso basta de jerarquizar esos sentimientos y como pensar más el amor en red, ¿no? Uh-huh. Igual que hoy pensamos más en red, el amor también, yo creo que es un tema de redes, de crear redes, sí. y de no apostarle al dúo o a la unidad, ¿no?
Ni de que nuestro mundo gire en torno solamente a una persona. Eso es como la clave esencial. Bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo, pero muchísimas gracias a las tres por acompañarme hoy en la cabina, por compartir este ratito aquí conmigo, y a toda la gente que nos escucha también, muchas gracias por quedarse sintonizando el programa. Y antes de despedirme, quisiera extender la invitación a la marcha del próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Ahí nos vemos a las 8:30 de la mañana frente a Casa Presidencial, y de ahí saldremos marchando hasta la Asamblea Legislativa. Así que a sumarnos y seguir luchando por la igualdad y por deconstruir pues todas estas formas de amor que son violentas y todas las cuestiones y violencias que nos atraviesan. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su compañía. Les invito a sintonizar de lunes a viernes a la 1:00 p.m. la hora de los movimientos sociales y a encontrarnos el próximo lunes en un programa más de Vida Cotidiana. Les acompañó como cada lunes Génesis Rojas Cruz. Hasta pronto.
Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.